Podcast.
Y se ahorcó con la guirnalda en contra del espectáculo cotidiano.
Recitales. Bueno, seguimos con el programa. Estamos con la gente del fundador, director, líder, carismático de La Treville, podemos decir.
Esto carismático, todo lo demás.
Preséntese, por favor.
Buen Chilazo es mi nombre.
Lo tenemos acá, en la punta de la alineación. No es un equipo de rugby.
Aunque parece, ¿no?
Aunque parece, pero bueno, un grupo con una instrumentación bastante interesante. Bueno, bienvenido.
Muchas gracias.
La verdad que una grata sorpresa de muchas bandas, a lo mejor, que uno tiene la oportunidad de escuchar, que mandan demos y cosas que uno va... Con esto de MySpace, la verdad que está bueno ir viendo diferentes cositas. Nosotros siempre intentamos de buscar, dentro de lo que serían las bandas under o independientes, o de gestión independiente, sí, cosas que nos resultan así como lindas al oído. Steve, la verdad que fue una gran sorpresa. No sé si es algo que es muy... un género muy explotado en las bandas independientes. Ya escucharemos un poco más, pero ¿cómo definirías a la banda?
Mira, la idea parte un poco de ciertas cuestiones así que tenía en la cabeza, de cosas sonando a la vez. A veces, no sé, tengo dos estéreos y pongo dos discos a la vez y veo lo que pasa, sí, entre la interacción entre esos dos discos, ¿no? Obviamente son cosas estáticas. Acá es como dos...
mucho más dinámico, claro.
Son dos cuartetos en vivo. Yo toco la guitarra en uno de ellos, funcionando en el mismo espacio. Y tocando dos groups, llamémosle, de distinta métrica, en distintas tonalidades. O sea que en un principio puede sonar un poco cacofónico, a pesar de que las melodías traté de mantenerlas bien, sí, simples. Pero, bueno, la idea parte en realidad, originalmente, como haciendo un poquito de historia, un conocidísimo músico de jazz que se llama Arnett Coleman, hizo esta idea de esta doble condición, cuarteto, en el año 60, un disco famoso se llama Free Jazz, y bueno, de ahí tomé la idea de la formación. Lo que ocurre en el caso de aquel disco, sí, es que se toca sobre un swing jazzero, digamos, rápido, sí, donde los dos cuartetos, digamos, van sobre el mismo pulso.
Claro.
Aquí yo lo que hice fue dividir los pulsos, dividir sobre todo las líneas de bajo, porque en general una cosa que pasa en la mayoría de la música que oigo es que vos tenés como mucha conglomeración de frecuencias de los medios para arriba,
claro,
y la línea de bajo siempre es muy clara.
Claro.
¿No?
Claro.
Como que en los bajos no se jode.
Claro, digamos, sí, es que nos sacó parejo. A lo mejor por imposición
lineal
de los otros instrumentos.
No, porque se nota más clara, claro, la fundamental de lo que se está tocando, el acorde.
Es
y
como
ese
un tabique es más
cosas
firme.
Claro, es que exactamente. Acá lo que ocurre es dos líneas de bajo funcionando en el mismo registro, pero en distinta tonalidad. Entonces se arma como una especie de hervidero de graves.
¿Siempre
si
en la misma
quiere
tonalidad?
No, no, al contrario. No. En todo el disco, en un solo tema, están en la misma tonalidad. Sí. No, justamente lo contrario, ¿no? Como en los graves, los intervalos más pequeños... Por ahí me pongo un poco técnico, vos
decime. Sí, yo me estaba tentando empezar a hacer con la pregunta.
Los intervalos más cercanos hacen como un...
Claro.
Y se empieza a armar como este sonido así de graves, que, bueno, nada, después cuando escuchemos la música, se va...
Yo digo de escucharla, así entendemos. Los que no sabemos nada, entendemos mejor.
Eso en cuanto a la
idea. Suena, la verdad, un tanto... Cuando digo, con nadie tenemos la experiencia de... nosotros escuchamos la música un poquito antes, ¿no? Algunos temas, pero si te ponemos esta explicación para cualquier músico o alguna otra persona, suena algo bastante psicótico, por momentos. A lo mejor con lo que uno que escucha...
Definitivamente denso, sí, densamente poblado.
Una pregunta así de ignorante. El free jazz también está considerado como un género, ¿no? Vos decías que tomabas esa experiencia de los 60. También hoy se considera como un género que a partir de eso se empezó a dar en cuanto a esta construcción de instrumental o estas formas de hacer música.
Sí, no a partir de esta en particular, pero sí, a partir de fines de los 50, en varios lugares, principalmente Estados Unidos y en Europa también, se... digamos, se empezó a liberar un poco el tema de tocar sobre un acorde preciso y claro y simplemente hacer lo que llamó música energética en algún momento.
Claro.
Y era música definitivamente más difícil de escuchar para el público mainstream de jazz.
Perfecto. Bueno, vamos a escuchar algo. Vos elegí qué track querés, nos vas a hacer escuchar. A lo mejor, ¿qué vamos a escuchar? ¿Qué tema es?
Bueno, los temas están numerados, o sea que es este número...
El número 5.
Este número 5, creo, sí.
Bueno, vamos con el 5. Track 5 de Atrevi, sería tremendo. No es un globo que se cifra, es una trompeta, eso, ¿no?
Eso es un saxofón.
Un saxofón.
Un saxofón, sí, sí, sí. Ese es Lobby Mason, saxofón.
Te preguntaba recién, Wenchi, esta cuestión de me imagino, obviamente, para tener, hacer estas ejecuciones y tener estas combinaciones, la métrica sacó una suerte de un ABC en todos los integrantes.
Sí, son dos...
Me contabas un ejemplo muy lindo, recién decía, fuera del aire.
Sí, son dos, digamos, loops de hasta como 9 compases que están... sincronizados, y bueno, recién en este tema no, justamente es un momento en los que de repente los tempos cambian y se le deja de prestar atención al otro cuarteto, que eso es, de eso justamente hablábamos. Más que por ahí la facilidad rítmica, que obviamente es necesaria, es como la concentración de estar tocando mientras está ocurriendo en otro lado muy cercano una cosa de alto volumen que no tiene nada que ver, ¿no?
Digamos, el paralelo que me hacía Winchy recién fuera de aire era esta cuestión de estar uno tocando algo en algún lugar y tener al vecino tocando, tener el estéreo a todo volumen con otra música totalmente
con otra
diferente
música
y concentrarte igual.
Sí, claro.
Y tratar de no perder.
Exactamente.
De no perder
es
la
un
rítmica.
Poco eso. Vos sabés que varios de los músicos, la primera vez, músicos realmente excelentes, de primer nivel, la primera vez pasaba eso, ¿no? Era como que la cuestión, o sea, acá estamos bien, pero con todo este quilombo no entiendo nada, ¿no? Del otro lado.
Y uno, la verdad, es un comentario así mío, personal, como músico, putea a lo mejor porque lo llevan de 8 octavos a 7 octavos en 4 compases y uno dice, no vamos a hacer esto, me rompe las pelotas, claro. Pero ni me imagino lo que debe ser acá. Ahora, Winchy, esta pregunta, ¿cómo se van metiendo ustedes en la escena, ya sea del jazz en Buenos Aires o en los lugares que toquen, o, digamos, en los espectáculos musicales en general? Porque la verdad que es algo, a lo mejor, uno está acostumbrado a... Tiene el oído cuadrado, perdón. A escuchar determinadas cosas, con determinada rítmica, con determinado encadenamiento de acordes y determinado remate. Estamos más allá de géneros que uno le pueden gustar, volcarse a determinados ritmos o no. Tenemos el oído bastante adiestrado, para mal desde mi punto de vista. Más allá de lo que te puede gustar el pop, el heavy metal, el reggae, lo que sea. Pero somos como muy ganados yendo hacia el corral.
A mí me pasa que mi interés en la música siempre ha sido aditivo, digamos. O sea, empecé a tocar a los 11 años, me gustaban los grupos heavy metal, en principio, y... Pero después fui descubriendo el resto de la música, digamos, no sé, desde ahí hasta saliendo del rock, clásica, tango, folclore, sí. No sé, una de mis favoritas ahora, tocando la guitarra, que es mi instrumento, es Violeta Parra, por ejemplo, claro. ¿No? Y no decir, bueno, salgo de este campo y me voy a otro, o salgo de todo el género rock, que muchas veces es como un poco... incestuoso, si se me permite la palabra. Como no abierto a otras influencias, ¿no? Muy dentro de este estilo y dentro de este estilo, y hay que quedar ahí porque es, bueno, nada, música de estilo también pasa en el jazz, ojo,
No, imagino, debemos
también pasa en la música clásica, también pasa en todos lados, pero bueno, nada, eso fue como un interés de ir sumando cosas en vez de ir cambiando cosas una cosa por otra, ¿no?
Claro, aparte, yo recién la verdad veníamos escuchando este tema y se me venía a la mente esta cuestión de... Son formas, ojo, de escuchar la música, y no digo que está bien, mal, y otra sea incorrecta. Está bueno, a lo mejor uno, cuando es músico, o le gusta mucho la música, empezar a descomponer los temas y entrar con las escuchas, empezar a darle especial atención, ¿no?
Sí.
Que a lo mejor con lo que hablábamos antes, con la música popular en general, no pasa, porque generalmente son productos a lo mejor muy bien terminados, entre comillas, muy homogéneos. Con esto, no, a mí me pasaba recién, estamos escuchando acá en el estudio, vos me decías que estaba la particularidad de que la mezcla estaba apañada, un cuarteto de un lado y un cuarteto del otro.
Sí.
Y está la oportunidad de ir como degustando cada sonido, viendo los ataques de cada batería cuando dejaba un brazo. También como que desde oyente te pones de otro lugar. ¿Requiere un oyente diferente, si se quiere, más allá de que uno se pueda acercar por muchas maneras? ¿No?
Mira, yo creo que está... acá voy a tomar prestadas palabras de una muy amiga con quien toco, Carmen Valiero, no sé si la conoces, una cantautora y compositora. Me parece que está el que escucha y el que tiene una expectativa ya sellada de lo que va a escuchar. El que escucha para satisfacer una cuestión no necesariamente musical, sino de... Quiero este tema, me gusta este tema que habla de otra, de algo que está pasando en mi vida en este momento, entonces me siento identificado con eso.
Sí, o apagar un silencio, en definitiva, también.
Claro, que por supuesto es una forma muy válida de escuchar música, pero me parece que Ese tipo de oyente es como que todo lo demás le resulta extraño muchas veces. Está el que oye y el que no oye, en definitiva. Me parece que es un poco,
en definitiva, un poco eso. ¿Podemos ir escuchando otro tema, Miguel? No sé cuál querés escuchar, y si querés vos, vamos hablando encima.
El 8, puede ser. Tema 8 del disco.
¿Me podés contar un poco de cómo viene esto? Así lo vamos hablando.
Acá se puede ver alguna sincronía entre los dos cuartetos, al contrario del anterior que escuchamos. Vamos a ver.
A ver, escuchemos y cualquier cosa vamos pisándolo en algunas cositas. Son muchas las preguntas para hacer, me parece que vamos a estar cortos de tiempo. La primera. El disco está numerado con tracks, nomás, no tiene nombre.
No, en realidad está, por supuesto, numerado con tracks, pero los nombres de los temas corresponden a cuando lo compuse y no coinciden con los números de tracks, digamos, pero son numerales también.
Están ordenados porque la verdad es un también muy, a nivel clima, como se van construyendo diferentes cuestiones. ¿Cómo escucho el tempo, el disco, más allá de cómo vos aconsejarías? ¿Se puede encontrar una continuidad en cada track?
No, está hecho en primera y segunda parte, digamos, sí. El disco en sí. Tiene una primera parte donde están los primeros tres temas, dio la casualidad de que quedó así, obviamente con cierta previsión de mi parte. También otra secuencia, vuelve alguna parte de la primera, pero también sí. Es otra secuencia de temas. Tiene dos partes, dos mitades.
Claro. Otra preguntita. ¿La composición es colaborativa? ¿Se van nutriendo más allá de que digamos, vos seas el director de la dirección musical, la lleves vos? Pero ¿vas respetando mucho lo que va surgiendo de cada instrumentista?
El,
o...
el desarrollo es improvisación, es pura improvisación. Desde cuando aparece el tema hasta el desarrollo en sí, que eso sí es pura improvisación. La composición, sobre todo las líneas de bajo y de las melodías, es mía. Pero esto, una vez que lo empezamos a tocar, se amasa.
¿Podemos oír un poco más esta parte, Miguel? Justo venía escuchando de fondo como que iba creciendo una tensión así, sí. Como la verdad que tremenda. Bueno, estamos medio cortitos de tiempo. ¿Vamos a poner algún otro temita que algo diferente?
Pon el que sigue, el 9 que cierra.
Y seguimos hablando nosotros sí. Encima. Pues iba como apilando una cosa tremenda.
Y termina, una cosa que quería agregar, que es que es. Recién hablabas de no sé si fuera del aire, el tema de que uno va, la tensión de uno va cambiando, sí. Entre los distintos cuartetos. Bueno, esto en vivo es mucho más interesante, porque se acopla a lo visual.
Claro. ¿Cómo que estamos cortos de tiempo? Pero la verdad que es interesante. Con el tema de las cajas, a lo mejor en un bar o en un espacio habitual,
sí.
Sacan todos por ahí más cajas.
No, no usamos sonido.
No
usamos sonido.
Bueno, si tenía ganas de ir a verlos, me parece que estas ganas se han ido un pito multiplicadas.
Sí.
No usan sonido, explícalo, te pregunta por qué es esto que no usan sonido.
Tocamos acústicamente, o sea, el volumen máximo es el de las baterías. Tocamos en base a ese volumen. Claro. Ponemos los equipos en base a ese volumen y suena acústicamente.
No laburan con una consola en que puedan repartir mezcla entre caja y caja, sino que mandan todo.
Exactamente.
A partir de cada amplificador.
El grupo, digamos, se ubica geográficamente en el espacio, como en un estéreo. Y ahí es como si arma. Si te sentás en el medio, tenés el estéreo, si estás más a un costado.
Hay que llegar temprano, digamos.
No, y trato de no poner sillas, cosa de que la gente pueda dar vueltas, ¿no?
Muy bueno ese detalle. Bueno, Wenchi, ¿nos querés dar alguna página o algún mail, teléfono, donde la gente pueda comunicarse?
Sí, mirá, por lo pronto que estamos tocando los días 6 y 13 de septiembre. En un teatro recientemente abierto que se llama Escalada, que queda en la calle Remedios de Escalada de San Martín, 332, que esto es la continuación de Tames, digamos, barrio de Villa Crespo, es Remedios de Escalada y Warnes. Y bueno, hay un MySpace, que es myspace.com/noiserpo de Atreville.
Y se ahorcó con la guirnalda. En contra del espectáculo cotidiano.